Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a la correspondiente preocupación por la educación que trajo aparejada la pandemia. La educación a distancia, la pérdida de continuidad, el alejamiento de las normas presenciales, la falta de contacto con los pares, el abandono y la alta tasa de deserción escolar son algunas de las problemáticas que en muchas partes del mundo se produjeron con el alejamiento de los alumnos de las aulas. Pero no hay que alarmarse, seguimos aprendiendo, así como nuestros mayores a cargo nos decían que no había que decir malas palabras, que no debíamos comportarnos groseros o qué cosas hacer y qué no cuando hay visitas presentes. Esta semana que pasó aprendimos muchas cosas. Raúl Castro, por ejemplo, nos enseñó que a los 89 años es una buena edad para jubilarse y que todos los lineamientos políticos a seguir por parte de la isla ya están pautados. Así, el menos carismático de los hermanos Castro deja todo en manos de Díaz Canel y le deja una notita.
Diálogo respetuoso con Estados Unidos.
Notita que leyó Washington porque anunció que al paso al costado de Castro no conlleva un cambio en la política estadounidense respecto a la isla.
En Argentina aprendimos que si eres presidente debes ser muy cuidadoso con lo que dices.
Porque decir que el sistema de salud se relajó y que por eso hay que regresar a la cuarentena no está muy bien visto, sobre todo por los que componen el sistema de salud y están frente a la pandemia. Y es extraño porque últimamente los gobiernos aprendieron muy bien qué cosas decir y cómo decirlas.
Por ejemplo, Alberto Fernández nos enseñó que no se dice toque de queda, ni prohibición, ni nada por el estilo.
Se dice reducción de circulación para prevenir contagios. La oposición nos enseñó que el problema no es volver a tener a los hijos en la casa.
El problema es que hay guerra electoral declarada.
Los padres nos enseñaron que no se dice los chicos en casa todo el día, ¡no!
Se dice queremos educación con escuelas abiertas.
Y el magisterio se pone pesado y el gobierno hace agua por todas partes y el presidente desmiente a sus propios ministros y gobernadores avisan que no acatarán la orden.
Y el clima se pone espeso, se pone raro.
Y no se dice decreto, se dice cuidar a los ciudadanos. Y no se dice me importa un bledo lo que pase con tu negocio o con tu subsistencia.
Se dice contemplamos todas las posibilidades y esta es la mejor.
Y mientras seguíamos aprendiendo que lo importante no es lo que se dice sino cómo se dice, Joe Biden anunciaba un ambicioso plan estilo keynesiano, marcaba los enemigos de la nueva administración y anunciaba el retiro de tropas de Afganistán, porque no se dice nos vamos porque estábamos gastando recursos en una ocupación que lleva más de 20 años en una guerra perdida desde el inicio.
No se dice nos vamos de este otro Vietnam.
Se dice luego de un tiempo breve, en periodos históricos, nos retiramos habiendo garantizado la paz y la democracia en este territorio intervenido. Y mientras Rusia y Estados Unidos se golpean como en video de chilangos en el centro histórico, la Soyuz aterrizaba trayendo de regreso a la Tierra dos astronautas rusos y un astronauta estadounidense, de esos que conviven en sana armonía en la Estación Internacional Espacial. Se ve que en el cielo se la llevan más relax que en la Tierra, porque en la Tierra Rusia expulsó diplomáticos estadounidenses en respuesta a las sanciones de Washington a Moscú y la crisis en la frontera ucraniana crece. La OTAN y la flota rusa se miran de reojo y Europa arropa al presidente ucraniano en plena tensión. Pero ya aprendimos. Macron puso cara de sorpresa al ver al presidente ucraniano llegando a los Champs-Élysées y dijo algo así como, oh, esto no tiene nada que ver con nada. Es así, la gente se visita.
Ya que estamos aburridos, hagamos una teleconferencia con Angela Merkel también, así, casual.
En México aprendimos que ser juez de la Corte Suprema y caerle bien al Ejecutivo te prolonga el periodo 2 años más.
Aprendimos que no se dice guerra narco.
Se dice reacomodamiento de las facciones en pugna por el trasiego de drogas y actividades delictivas. Aprendimos que no se dice, me vale mucha madre el Instituto Nacional Electoral lo que diga. Se dice, marcharemos desde Guerrero en apoyo al buen e inocentísimo Félix Salgado Macedonio para que obtenga justicia.
Y aprendimos más cosas.
No se dice, a los chinos nadie nos toca las nalgas. Se dice, se dictaminaron las penas de cárcel correspondientes contra los líderes pro-democracia de Hong Kong.
No se dice, la venganza contra Vizcarra se ha consumado.
Se dice, el Congreso de Perú inhabilita por 10 años al expresidente por haberse vacunado de manera irregular. No se dice, la verdad no tengo la más mínima idea de hacia dónde se irá esto.
Como bien nos enseñó el ministro de Economía argentino de gira por Europa, se dice:
lo importante de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es hacerlo bien, más que rápido. No se dice, la verdad es que con la Sinovac los chinos nos vieron la cara y la gente se sigue contagiando a lo menso. Se dice, en Chile podemos asegurar que la vacuna Sinovac tiene un 80% de efectividad
para prevenir muertes.
También aprendimos que no se dice, ni de casualidad recibiremos a tantos refugiados. Se dice, la Casa Blanca anunció que es improbable cumplir con la promesa de recibir 60.000 refugiados este 2021. Y mientras en México los tiempos electorales muestran un incremento en la violencia ya de por sí incrementada, y en Estados Unidos los casos de tiroteos masivos aumentan casi al ritmo de la pandemia, tenemos a Brasil muy complicado con la cepa local de coronavirus, a la India impotente para revertir la curva de contagios, a Europa con realidades diferentes y a todo el mundo cansado, harto, agotado, absolutamente de todo.
Pero claro, aprendimos que tampoco se dice:
todo me tiene harto y el gobierno es un maldito nido de inoperantes aprovechados que les importa un rábano todo excepto conservar su poder a como dé lugar.
Se dice:
la pandemia desgastó algunos contratos sociales que debemos reformular en un marco de diálogo y responsabilidad. Y así, entre lo que se dice y cómo se dice, lo que se calla y lo que se grita, lo que se acata y lo que se revela, lo que harta y lo que se espera, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas. Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida. El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Gente que se jubila y gente que no. Qué buena forma de comenzar un día lunes, una semana. ¿Verdad?
¿Jubilándose?
Sí, jubilándose. No jubilándose. Uno a veces se cansa, ajá, de ciertas situaciones.
Es verdad.
Este no es el caso, pero se ha jubilado en Cuba, ni más ni menos que Raúl Castro.
Sí.
Así que deja todo el poder, podríamos decir, entre comillas, va a estar vigilando tras bambalinas.
Claro, siempre, sí.
Todo el poder para López-Gatell. Digo, para Díaz-Canel, que es el presidente de Cuba, pero pues, además claro, presidente del partido, y se queda así. La cuestión.
Con todo,
así que,
¿no?
Sí, como su... pero fue un anuncio que en realidad algunos esperaban, otros no tanto,
pues, claro,
otros sorprendió,
aparte,
pero...
Sí, ya no estaba en el...
No,
la cúpula máxima,
en el candelero,
sí, ¿no?
Sí, sí, la del partido, ¿no?
Sí, pues, claro.
Pero bueno, ahí Raúl Castro anunció su retiro como jefe del, ajá, Partido Comunista. Con sus jóvenes 89 años dijo, a veces me levanto un tanto cansado, así
claro,
que mejor
sí,
dejo a los más jóvenes que...
que los más jóvenes no son los jovenazos que usted cree.
No, no son los jovenazos que usted. O sea, se saltaron como 17 generaciones. Tengan en cuenta que, bueno, los que vienen, los que vienen son los que ya conocemos un poco para todos, ¿verdad?
Bueno, es Cuba.
Pero gente que se jubila y gente que no.
Claro.
No se jubila el juez de la Corte Suprema Mexicana, Arturo Saldívar.
No venimos manejando una jubilación.
Aunque nombrado por Calderón, es súper cuatazo de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, él le va a llevar adelante su reforma judicial.
Bien.
O no, como decimos en la 4-3, su transformación.
Claro,
porque
claro,
si no sería la 4-R.
Sí.
Nosotros
no reformamos.
Nosotros transformamos.
Sí.
Lejos de jubilarse, amigos, en esta, ajá, lista incandescente, podríamos decir, está Diosdado Cabello.
Chale.
El número 2, yo diría casi el número 1.
Sí,
lo que pasa es que es un 2 tan compartido.
Claro.
El número 1 como que es una representación móvil.
Póngale,
y
claro,
el número 2 repartido entre él,
bueno,
Padrino,
es como el modelo
López
de Argentina, ¿no?
Que efectivamente, el 2 tiene más poder que el 1. En este caso estamos hablando de la República Bolivariana de Venezuela. Y Diosdado Cabello, digo, lejos de jubilarse, cada vez más rico. Sí, no de sabor, sino de dinero.
Claro.
Porque ahora la justicia venezolana... No se rían, les pido por favor. La justicia venezolana,
claro,
obliga al diario El Nacional,
ajá,
a pagar 13 millones de dólares a Diosdado Cabello en la querella por difamación e injuria.
Qué bueno,
injuriaron.
Claro, qué bueno la justicia, que
pero
seguramente
además,
fue totalmente
independiente, imparcial, no le quepa ninguna duda.
Sin duda.
Pero la cuestión, ajá, es que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió la sentencia y obliga a El Nacional a entregar 13 millones de dólares a Diosdado Cabello.
13 millones de dólares.
13 millones de dólares.
Sí.
No me van a venir con la moneda local,
no,
porque...
No, por favor, no mames. No.
Aquí los dictámenes los hacemos en dólares,
huevo.
Y son 13 millones. El número de la suerte para Diosdado Cabello,
claro,
realmente.
Sí.
En realidad, porque él se sintió sumamente difamado,
claro,
e injuriado,
claro,
por asociarlo con el narcotráfico,
no,
con el cartel de los soles,
sí,
con todas esas cosas que hemos escuchado hablar,
sí.
Y que en realidad son investigaciones que primeramente salieron en el diario español ABC.
Ajá,
o sea, son investigaciones,
no se puede, claro.
Y a ese no lo podemos sancionar. Agarramos al local, a la pata local, como le dicen en algunos casos, y le damos para que no le queden más ganas de publicar nada.
Para que no le queden patas.
Sí, para que no le queden patas. En fin, entre las cosas de no se dice, vio que comenzamos, comencé con el editorial de este lunes, con no se dice. Bueno, no se dice perdió dos finales de la Copa del Rey en 10 días. Se dice Aleti Bilbao. Perdón, yo mismo me hago el chistorete.
No manches.
Ya saben que le voy al Aleti Bilbao, pero realmente la pandemia lo ha colocado en un lugar inhóspito, podríamos decir. Perdió contra la Real Sociedad.
Ajá.
Porque venía retrasada la final de la Copa del Rey, la de la pandemia, en la cual continuábamos la pandemia.
Sí.
Y la de este año la perdió contra el Barcelona el fin de semana, el Barcelona de Lionel Messi.
Dos finales juntas.
Los renovaciones de contrato.
Sí.
Lo más seguro es que pierda las dos, ¿verdad, Lagarto?
Sí, totalmente.
Totalmente. Bueno, lamentable lo del Athletic Bilbao, pero por supuesto que seguimos apoyando al Athletic Bilbao.
Sí, que sí.
Para que, porque además, junto al Barcelona, justamente era una final atrapante en cierta medida, porque son los máximos galardonados con Copas del Rey en la historia, ¿no? A ambos equipos, aunque ahora ya ha sacado una ventaja el Barcelona. 0-4 fue ahí en La Cartuja, en Sevilla. Humillante, realmente.
Boy.
Bueno, y como también tenemos nuestro propio torneo con sexo, servidores y juegos de azar, según los equipos más importantes de Europa.
Ajá.
Hay todo un terremoto futbolístico en lo que es el fútbol europeo entre los equipos de máxima para hacer la Superliga y los demás equipos europeos, o sea, la Unión Europea de Equipos de Fútbol, que no quiere que esto ocurra. Pero hablando de temblores, para quien no lo sepa, fue trend topic en redes sociales la palabra temblores.
Ajá.
Y no se refería a esto, se refería a que en 24 horas, en ese lapso, hubo movimientos sísmicos en Irán, en Japón, en Chile, en Grecia, en Groenlandia, en México, en la costa pacífica. En fin, de baja intensidad, podríamos decir, pero que
pero no mames.
Pero no mames.
Pero se todos hicieron juntos, casi.
Todos juntos, era como la tierra meneándose de alguna manera.
Sí, sí, sí.
Y a usted que le gusta la información de criptomonedas, señor Lagartija,
le
traigo lo mejor.
Ajá.
La criptomoneda que nació como una broma y que ya vale 40 mil millones de dólares. Thousand,
como una broma, como una broma,
sí.
Elon Musk.
Y una broma.
Claro, son todas
este
bromas.
Este fin de semana ocurrió que todas las criptomonedas bajaron un chingadazo. Lo arrastró Bitcoin, que es la marca de criptomoneda más reconocida.
Claro, sí.
Bajó más del 10%. Cayeron todos los criptomonedas
todas
a la chingada. Menos el Dogecoin, que es la de Elon Musk.
Luego
que
de haber
se nació
hecho
como una broma
con...
porque tiene un perrito dibujado
en el
perrito.
Luego de haber hecho el contrato con la NASA.
Efectivamente, eso lo iba a decir.
Ajá.
Todo ocurrió horas antes de cerrar un mega contrato, multimega, infinitamente millonario, con la NASA.
Sí que sí.
Entonces, por eso mi criptomoneda.
Perfecto.
Es más chingona que la tuya.
A huevo.
En fin, gente jugando a Wall Street paralelo.
Sí,
y
claro,
en cualquier momento no tan paralelo, porque empiezan a cotizar en bolsa también.
Ya comenzaron a cotizar en bolsa.
Entonces, ahí es que suscitan la atención.
Evidentemente, quedó demostrado que son acciones de empresas.
Son acciones de empresas disfrazadas de perritos chistoretes.
De monedas, de lo que quieras.
Pero las acciones...
Ya tenemos criptomonedas para lo que quieran, ¿eh?
Para ser dulce, cabrón.
Sí, hay criptomonedas para rockeros, criptomonedas para, no sé,
en cualquier momento salen las caso criptomonedas.
Es lo que está pidiendo la banda.
Pero banda, no nos metamos en cosas que desconocemos, porque Elon Musk nos puede de un chingadazo. O sea, un día se levanta medio así de mal humor y nos mea a todos desde ahí arriba donde está él, Elon Musk, ¿no? Ni más ni menos.
De hecho está, creo que meando para todos lados.
Meando para todos lados. En fin, hoy es la 4.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
Mirá. ¿Qué opina, pirata? Es una especie de encuesta que estoy realizando.
Está haciendo una encuesta, a ver. Sí.
¿De frac o smoking?
Frac. A que
el frac es como una representación de la máxima etiqueta que uno puede llegar a colocarse para una ceremonia fiesta. El smoking es como para la tarde, un cóctel, un agape, una muestra de arte elegante.
Sí, pero, ¿y a qué ceremonia va a asistir? Digo, al entierro del príncipe de Edimburgo fue el fin de semana, vimos la televisión, bueno, lo de los Oscars es el domingo próximo en efecto, pero no estamos invitados.
No, o sea, estoy hablando de los premios en caso.
¿Eso está confirmado?
Se podría decir que sí.
Bueno, entonces, ¿no? Lo anuncio. Entonces,
aquí tengo una confirmación.
O sea, que.
Creo que está para anunciar.
Yo disculpe, estoy medio AMLO. Yo le manejo otra información, pero va para adelante. Esto próximo viernes.
A huevo, anda.
Viernes 23 de abril. Tomen nota de esta fecha. Próximo viernes. Viernes 23 de abril. Premios en caso 2020-2021.
El programa es el del viernes, pero técnicamente planeamos estrenarlo por YouTube.
Ajá.
Así poder verlo en directo con toda la banda que quiera asistir.
Bien.
¿Le parece bien?
Sí.
Entonces, esto sería el jueves 22 a las 21 horas de México.
Bien.
Así que la información importante.
Ajá.
Si todo va bien.
O sea, olviden lo que les dije.
No, es el programa del viernes.
Bueno, sí, pero con ese se van a topar a huevo.
Claro, sí, a huevo.
Esto tiene que ser puntual. Ajá. Tiene que ser en el momento.
Pero tenemos un estreno. Que podemos disfrutar todos juntos en el chat, compartiendo con la banda.
Sí.
Así que esto sería el jueves 22, o sea, este próximo jueves, a las 21 horas, México. Nos juntamos en el canal de YouTube de En Caso de que Mundo se desintegre para disfrutar en vivo y en directo del estreno de los premios En Caso 2020-2021.
Esto es fabuloso.
Qué chingón.
Ustedes ya deberían, si mínimamente sienten un mínimo de cariño por este programa, este podcast que están escuchando, ya tendrían que estar, saber cuál es el canal de YouTube, que es SDQMSD, o sea, las iniciales de En Caso, y ya tendrían que estar suscriptos. Así que les pedimos, por favor, para que se le puedan informar
publicando entre hoy y mañana
los detalles en redes sociales
los
y
detalles
demás,
para que puedan poner en YouTube avisarme cómo es
avísame por favor
avísame,
YouTube
por favor, no me chingues, sí.
En croata
sí.
Si no las alertas y todo
el recordatorio pedos,
recordatorios que igual le vale mucha madre
activa
luego
recordatorio,
activa
sí.
Recordatorio y todo el pedo entonces será el jueves 22 de abril
sí,
en realidad
güey.
Como dice usted bien técnicamente bien va a haber after premium va a haber un mecalito, va a haber after premium.
No estaría mal, ¿no?
Va a haber un vivo de YouTube.
No vamos a confirmar nada. Pero no estaría mal. Pero algo así como tranquilo, porque justo jueves, o sea, la banda tiene que chambear.
No, viejitos.
Se acercan los premios. Se acercan los 5.000, que va a ser una gran fiesta.
Los premios se acercan, se acercan los 5.000.
Sí, los premios ya casi.
Sí, bueno, vamos a tratar de garantizar que lo que se haga a los 5.000, que si apenas podemos confirmar los premios, imagínense los 5.000, eso
no,
sí.
5.000 va a ser sábado.
Pero va a ser sábado.
Y largo.
Sí, porque la gente tiene sus ocupaciones.
Juego.
Pero yo digo, un after premios, así
no
sencillón,
mal, no
algo
mal para juntarnos luego en el bar de la María Tijuana.
Chupar tranquilones, muy tranquilos.
Me parece interesante.
Igualmente, no estamos en condiciones de. En realidad, no estamos en condiciones de nada, ¿verdad? Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a la trona de María Tijuana, su conjunto comenzado por nuevo con Fred Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Bien, capitán.
Todo perfecto.
¿Le parece bien?
Sí.
Sí.
Bien.
Jueves. Totalmente, porque viernes.
Claro.
Sí, pero igual estamos en pandemia. Hay gente que chambea, gente que gente que se va a dormir temprano, gente que se jubila como Castro.
Claro.
Todo el pedo. Bueno, el clásico joven.
Ajá.
No me gusta ese término con el que han bautizado los cruces entre el Cruz Azul y la América. El clásico joven.
Ajá.
Jovenazo. Sí, uno siente que va jovenazo a ver ese clásico. Bueno, el Cruz Azul y el América se enfrentaron. Destacamos esto porque están los dos punteros en la Liga Mexicana y estaba totalmente invicto a la verga. Sí, bueno, fue un 1-1. Y bueno, así el resultado para quienes manejan apuestas. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Muda.
Muda,
está
¿usted
guapa?
Estaba al tanto de lo del.
Ella me dijo la confirmación.
Claro.
Estaba al tanto.
Y como productora estrella de este programa.
¿Todavía está confirmado?
Estar...
Todavía está confirmado.
¿Qué se puede desconfirmar? No mames. Si algo se confirma, confirma, güey. O sea, ¿qué pedo? Una vez que está confirmado.
Ajá.
O sea, ya como sea.
Póngale.
O sea,
ya está confirmado.
Uno como quiera, pero las bendiciones.
Está confirmado, ¿no?
Escuche.
Sí.
Bien. Perfectamente. Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, el Nico.
Venga, mi corete.
Que se acaba de entrenar en este preciso instante, que va a ver todo el pedo ese a la verga. Y bueno, Mico.
Bueno, chambear, Mico.
Sí, a chambearle duramente. Ah, que viene de ratón chambeándole. Sí.
Bueno.
Bueno, lo que pasa es que a veces no le avisamos, Mico, para que no se estrese.
Claro, claro.
Porque igual las cosas como que son.
Sí.
O sea, es como que, a ver, Mico, estamos en pandemia, ¿verdad? Bueno, estamos en pandemia.
Siempre publicaron los premios antes, el mismo fin de semana que los Oscars.
Sí, por lo tanto, o sea, no sé qué tiene que ver con la pandemia, pero a huevo.
No, si yo le digo, porque todo los Oscars tiempo, se retrasaron un chingo.
Claro, efectivamente. Entonces nosotros vamos asociados con los Oscars.
Claro, claro.
Esto no parece que tuviera nada que... ¿Qué le pasa? Enloquecido. El mono violento. Pero con la violencia que hay en las calles, Mico. Con las marchas, manifestaciones, gente en contra de todas las medidas que toman los gobiernos. O sea, ¿qué hizo? Me estornudó, tiró un pedo y arrojó un vaso. Usted está enloquecido. Esto va a ser denunciado en el próximo vivo en el que tengo oportunidad frente a la banda.
Sí.
Le pido, por favor, en el programa de hoy... Tratamos de saciar todos los antojos, le ponemos queso a lo dulce, nos asomamos a lo que ocurre detrás de escena, el mundo del teatro y las peleas sindicales, nos preguntamos qué nos relaja, hablamos de migración y recuerdos y aprovechamos la soledad de la oficina en esta pandemia global, nos acomodamos como si de la Soyuz se tratara y camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Este podcast fue creado como una auténtica herramienta de liberación, capaz de pulverizar las cadenas que nos atan a concepciones arcaicas. Si considera que está muy lejos de eso, piense que usted es producto de millones de años de evolución y ahí está, quejándose de la rodilla. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Sé que esto no está entre las temáticas que más interés le despiertan, señor Lagartija, pero vamos con señoras embarazadas y tías borrachas.
Tías borrachas, bien, quizás me interese un poco más.
Sí, perdone, pero lo que pasa es que tías borrachas lo agregué yo para ponerle un poco de...
En realidad
vamos con señoras embarazadas, lisa y llanamente. Bueno,
bien.
No, pero estábamos en toda esa semana...
En toda esa semana... En que la vieja le da un chingo de antojos.
No, claro.
Ah, bueno.
Que platicamos sobre antojos. Ascos, náuseas,
asquito,
deseos irrefrenables, test de embarazos que pasan por la nariz, por el olfato, por el gusto.
Totalmente,
¿no? Bueno,
y que no fallan.
Y no fallan. Tenemos a la mamá de Fede.
¿Cómo está mamá de Fede?
Desde Costa Rica, la mamá de Fede y Camila agrega, esto lo dice todo. Hola.
Estamos
a todos.
Sumando.
Vengo corriendo, déjeme recuperar el aire. Escuché bien que hay temporada de embarazos. Bueno, y es tarde. Me uno al de los nacimientos. Mejor, les cuento luego porque ando ocupada haciendo bebé. Besos
imagino,
y abrazos tropicales en épocas de invierno para todos, por lo del encierro y demás, por más tropicales que estemos.
Sí.
Bueno, y seguirá agregando esta chava, ¿qué planea? ¿Se comunica nada más cuando está embarazado, cuando tiene un niño?
Sí.
Bueno, Fede ya es un chamacón grande.
Sí.
Y entonces la mamá de Fede y Camila, luego ya, ¿sabe qué? Le deseo que siga sumando a su nickname y que en determinado momento sea la mamá de Fede. Camila, Javier, Romeo, Ricarda, Celestina, Anaximandra, Ramsés, Brian, Labrita, ni Jorge, Juan Javier Albano. Ramsés. Y sigamos adelante con todo esto. Un beso grande para la mamá de Fede y Camila, que va modificando su nickname en estos tiempos. Y a Juan JGG de Morón, Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Juan JGG?
Hola, nave, les escribo para comentar algunas cosas. Primero, mi madre me contaba que cuando estaba embarazada no podía comer facturas. ¿Qué son las facturas? Porque tenemos a todos los contadores muy atentos diciendo, ¡Bolo,
bolo!
Esa señora, o sea, llegaba, estaban como los chinos del consulado de Texas, ¿no?
Y haciendo desaparecer papeles.
Claro, haciendo desaparecer papeles, la señora era un talento. Se llama así a un bizcocho, se lo conocen en Uruguay.
En Uruguay, claro,
Bueno, pan en México es como una concha o algo por ahí,
algo,
un poco, pero son esos tipos de panes, ¿no?
Póngale.
Unos panes.
Sí.
Son duros. dulces, que ajá, tienen, bueno, sí, diferentes, sí, y hay diferentes tipos. Entonces, bueno, diferentes modelos,
sí,
digo,
sí, un
¿no?
chingo. Hemos, un cuando chingo. Hemos ajá, pasado por panaderías y es un chingo de variedad.
Y ahí va la, y ahí, ahí van, o sea, la, de todas formas. Y cada uno tiene su nombre, sí, sí, inclusive, sí, claro, ¿no?
De hecho, hasta los churros entran dentro.
Claro,
de...
entre los churros sería un tipo de factura. Exacto, sí, para sí, un argentino. Y así están las berlinesas.
Hemos hablado
de cómo los panaderos un sindicato, sí, güey, ahí en Argentina, que estaba muy relacionada, como en muchas partes del mundo, con el anarquismo.
Sí que sí.
Y era una forma de bautizar a este tipo de bizcochos, de facturas, claro, de comestible dulce. Era una forma de mojarle la oreja al sistema, sí, por decirlo de alguna manera, y estar sobre todo en contra de la fuerza de seguridad y el clero, ¿no?
A huevo.
Y así. Entonces, bueno, genial, hace tiempo hemos hablado de todo eso.
Sí, recuerdo perfecto.
Bueno, pero la cuestión es que la mamá de Juan JGG de Morón, Buenos Aires, Argentina, no podía probar eso. Decía, sacame. Vio cuando la embarazada le proponen algo que no puede porque le da náuseas, dice, sacame. Y señora, si hubiera acordado antes, sacame. Bueno, y en cambio lo que quería comer era quesito.
Sí,
decía,
quesito.
Ponía cara de laucha. Sí. De un quesito. No, pero mami, hay factura. No, sacame. Quesito,
todo bien.
Hay un modo, uy, lagarto, esto, porque sé que al lagarto le gusta un chingo. Esta las hemos probado en diferentes partes del universo.
Ajá.
Las croissants con quesito.
Ah, sí. Ah, para adelante. Otro, pero la señora otro quiere quesito, además. No,
digo, para que las prepare. En algún momento, en sus recetas nórdicas.
¿Qué? Claro,
sí,
claro.
Sí, totalmente.
Sí, unas croissants grandes.
Ajá.
Que, transformadas en sincronizadas.
En huevo.
O sea, jamón.
La unión.
Sí.
O sea, y le podemos poner Maximilian. Las croissants a la Maximilian. Digo, una unión de Francia y México sería.
Sí, claro.
Sí, sí, sí. Le íbamos a poner Batalla de Puebla, pero con todo lo que está ocurriendo últimamente con los volardos, no lo vamos a hacer.
Claro.
Pero además no fue una relación muy amigable la de Francia y México. Pero en este caso, ¿no?
Sí. Le colocamos jamón, queso, un poquito de mayonesa untada también dentro.
Claro.
Y al horno.
Y un sabor agridulce, ¿no?
Perfecto.
Tenemos un agridulce.
Increíble.
Perfecto. O sea, bueno, pero la señora, la madre de Juan JGG, ningún increíble, decía.
No.
Sacame, decía. Sí, sí, sí. Y dame el quesito, nada más.
Quesito.
Entonces, sí, el salado, eso tiene que ver, digo yo,
Elsa.
Un saludo grande para el salado. Eso tiene que ver, yo como médico, estoy aquí.
Doctor.
Es mi opinión como médico. Los desajustes hormonales y químicos que generan la intromisión
totalmente
de un ser en nuestro vientre, ¿no? Entonces, se genera todo un caos ahí. Que imagino que va para ese lado de necesitar más salado, necesitar más dulce.
Claro.
No es solo por los huevos, ¿no?
Por favor.
O sea que la señora, la señora se está convirtiendo en rata, quiere nada más quesito. No.
Ella sabe lo que necesita.
Ella sabe lo. Sí, y a veces abusada, aprovecha y dice: necesitaría.
Unas flores.
Sí, unas flores.
Sí, necesitaría. Cambiar todos los muebles de la casa.
Un depa en una zona de playa,
El carro,
un carrito del año, tengo un antojo por el cuero que traen los asientos. No por otra cosa. Bueno, y segundo, respondiendo a mi pregunta sobre qué hace mi padre en el teatro, recordemos, trabajador del teatro Cervantes, había dicho Juan JGG, él es maquinista teatral, o sea, el encargado de preparar la escenografía.
Qué perrón,
que entonces de pronto baja una cosa, sube otra, aparece todas esas cosas que hemos visto en las películas, ¿no? Referentes al teatro.
Ajá.
Entonces, bueno, está en todo eso. Y en cuestión
de. Me encantan esos espacios detrás de los telones y arriba.
Claro.
Ay, me fascinan esos lugares.
Es maravilloso.
Sí.
Y cuando hay obra, porque muchas veces uno puede ir a visitar los teatros cuando no hay obra, ¿no?
Entonces, es un desmadre hay obra.
Cuando hay obra es un desmadre.
Claro,
tienes, pero no sé, hasta actores y actrices te encuentras.
Sí.
¿Qué hace aquí? No, estoy esperando mi turno. No, pero ya terminó su. En fin, maravilloso lugar.
Maravilloso,
el detrás de escena, ¿verdad?
Sí, sí.
En cuanto a historias de fantasmas, para eso está mi casa. El teatro es para las peleas por el puesto. ¡Bolo, vos! ¿Qué es el sindicato? Ah, seguramente, claro, claro. Ahí hay política, sí. Ahí hay unas cosas nefastas. Mejor dejarlo de lado. Refinámonos al teatro como lo que es, un evento artístico. Y bueno, peleas en las que yo no he entrado porque, para bien o para mal, la juventud rockera quiere buscar su camino. Y tercero, yo he recuperado mi peso. Juan JGG.
Ah, bien.
Sí, y quiero dar las gracias. ¿A quién quiere dar las gracias? Ajá. Al dios de los gordillos. Póngale, no sé, porque recordemos al quesito. El problema que tenía Juan JGG, sí, que no le daba el peso, estaba muy delgado. Ajá. Y estaba preocupado justamente, sí, por no llegar a su
muy
peso.
Bien, güey.
Y lo ha recuperado, supongo, chingón, que en base a facturas.
Y seguramente.
Y quesito.
Son una gran recuperadora
si quieren recuperar peso, sí, no mames. Esto es lo que. Coman porquería, ¿saben cómo recuperan en chinga? Bueno.
No sé si es porquería, pero eso es harina pura.
Sí, harina pura,
no,
endulzante.
No,
no, pero además está todo lo que viene a ser los alimentos. Bueno, un abrazo grande para el querido Juan JGG de Morón, abrazo, Buenos Aires, Argentina.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Guanajuato, México, llega el Chiquimón.
¿Cómo está, Chiquimón?
¿En qué momento el Chiquimono pasó a ser el Chiquimón? Porque tengo varios mensajes.
Sí, como Chiquimón.
Y lo firma como el Chiquimón. Está afrancesado.
Sí que sí.
¡Oh, Monsieur Chiquimón! Bueno, el Chiquimón.
Sí, un croissant.
Históricamente conocido como Chiquimono.
Sí.
Llega en formato Chiquimón de Guanajuato, México. Dice: hola,
también
nave.
Suena a anime.
Sí. También, sí, Chiquimón. Sí. Digimon, claro. Y Chiquimón. Viene Pokémon. Digimon, claro, y Chiquimón, claro. En Guanajuato es Chiquimón,
sé que sí.
Lo han traducido así. Bueno, hola nave, ¿cómo están? La madre de los chiquimonitos se fumaba una cajetilla de cigarros en un día normal, si no estaba nerviosa y sin ningún pedo. Bueno, cuando nos embarazamos del niño nave, dejó de fumar automáticamente porque le empezó a dar asco el cigarrillo. ¡Buah! Y así los 9 meses del embarazo,
sé que sí,
se la llevó sin fumar. Ajá. Pasó de todo a cero. Bueno, extrañaba tanto el cigarro que dejó de darle el pecho a los 3 meses, como diciendo: va,
ya está,
vamos en chingarra.
Sí, por favor. Ya no puedo más.
Sí. Fue, claro. Y el niño nave,
sí,
decía: teta. No puedo tanto. Vamos, no puedo. Vamos, la chingada, ya, sí, lo aventó, sí. Y a fumar nuevamente.
Ajá.
Retornó a fumar.
Hay leches fortificadas en el mercado que
totalmente,
podemos darle al niño.
Totalmente. No, aparte. De luego se acostumbra,
claro,
luego,
sí,
está como
sí,
hasta
sí,
los 6, 7 años,
sí,
pidiendo, sí, la teta, sí, ¿no? A la chingada. Sí. Ah, va, y boom, y volvió a fumar.
Póngale.
Retornó al fumar al nivel que le venía manejando,
sí,
una,
claro,
cajetilla por día y así. Continuó fumando unos 20 al día. 3 años después, en una reunión, saca un cigarro, toma el encendedor, lo enciende, le da una calada. Y pone cara, tuerce la boca. Sí, de una manera extraña comenta: sabe raro. De seguro me dieron de otra marca en la tienda de Doña Pelos. Bueno, sacó la cajetilla. Ajá. Vimos que era la marca que acostumbraba. Vimos industria, vio, cuando uno busca a ver si dice Made in China,
claro,
algo que,
claro, importado,
no sé, que
entonces,
lo modificaron en un cargamento de algo. Y ella comentó: probablemente son piratas esos, son piratones.
Claro,
seguro,
claro,
a Doña Pelos no le voy a comprar,
o sea,
más cigarros. No. Y dijo:
no.
Bueno, ya que ahorita les invito a todos los que se acerquen y me pidan un cigarro, porque vio, el que fuma sabe que siempre viene el pediche, el que le dice: yo dejé de fumar, pero tenté, fumo nada más en reuniones.
Claro,
a mí vale verga, güey, pero bueno, y ahí está. Entonces, estaba muy generosa la dama dando. Cuestión que yo le dije: mejor tirarlo a la basura. Si son piratones, no sabemos quiénes los hicieron, te pueden hacer más daño.
Ajá.
Porque lo otro lo sabemos quién los hicieron.
Entonces,
cualquier cosa vamos directamente, sí, a Phil Moore y le hacemos de pedo en la puerta. Pero bueno, ella dijo, no, al mismo tiempo que le dio un buen jalón, ¿no? Sí. Sacó el humo rápidamente y dijo, no manches, sabe bien gacho, están horribles. A lo que yo me reí al ver su expresión de guácala y agregó la frase, hasta me dio asco. Mi risa se cortó, nos volteamos a ver y con voz tranquila le pregunté, ¿estás mínimamente embarazada? Ella contesta, nah, Barcelona, nah. Bueno, volteó a ver el cigarrillo, volvió a fumar un poco más, me miró a los ojos con cara de, valió madre, güey. Y pues la prueba de embarazo no solo fue el trámite para nada. Luego para que empezara a atender el ginecólogo, o sea, porque... Sí. Como que si no, si le dicen, no, la prueba de embarazo es esto, y le muestran la cajetilla de cigarros, dicen, y así llegó la chiquimonita. Cuestión que la humanidad entera celebra, esa niña es un amor. Y bueno, informó de su presencia de ese modo. Les extraño un chingo, nave, y me emocioné mucho cuando el lagarto anunció próximo aterrizaje. No diré a dónde, es pa' que los que no van a corriente con los programas, investiguen. Larga vida a la María Tijuana. Un abrazo grande para el niño nave hermoso, para la chiquimonita y para el chiquimón desde ahora, de Guanajuato. Llega, señoras y señores, con ustedes el arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, arcángel?
Yo como el Cortés del Medio cargo el bebé hace como 30 años, pero nunca he estado embarazado, aunque carga... Es como un bebé, un bebé gastronómico el que cargábamos y está muy bien. Sí, bueno, no faltaron porque las risas no faltaron.
Claro.
Entonces, bueno, pero mi querida esposa estuvo en dos oportunidades embarazada. Fui testigo mudo de sus cambios en los gustos alimenticios y sus antojos. En el primer embarazo, Selene, la señora, es fanática del chocolate. Ajá. Pues bien, no lo podía ni ver en todas sus presentaciones. Se motivaba cada vez que había un caramelo, una barra o lo que fuera que tenga chocolate. Y sus antojos incluían querer comer tarteleta de pollo a las 3 de la mañana. ¡Pam, para, para!
Tarteleta de pollo.
Chale, no, hay, pero es que hay mujeres que con sus antojos se maman, en
luego
serio.
Usted le preparaba, póngale.
Sí.
Durante el día le decía, pasó, ya fue. O sea, ¿entiende? El pedo es a las 3 de la mañana.
Pero yo tenía preparadas unas 50 tarteletas de pollo.
Claro,
no hay forma de ese. O sea, la primera vez que se levantó a las 3 de la mañana y dijo, desde ahora va a ser tarteleta de pollo a esta hora.
Sí.
Yo dije, bueno, ahora la piloteamos.
Sí.
A partir de mañana me hago 50 tarteletas, la dejo así, frisada para en el momento.
Claro.
Bueno, en una ciudad grande podría haber sido posible, pero en Avellaneda, lo único que está abierto a esa hora es una estación de servicio, una gasolinera
que vende tarteletas de
pollo. Yo en pijama, con una bata, me puse la pijama,
claro.
Todo despeinado, así, con unas chanclas, y tarteleta de pollo a las 3 de la mañana. Llamaron a la policía, se movilizó toda Avellaneda, y mi esposa está embarazada. Pongale. Y ella arriba del auto diciendo, soy yo la de las tarteletas de pollo. Bueno, fantástico, pero el pedo es encontrarlas. A lo mejor, no sé, encontrás un sándwich con 10 días de antigüedad, algo así, pero tarteleta de pollo. No. Bueno, para el segundo, Lautaro, no hubo antojos.
No.
Muy bien, pero sí cambios alimenticios dulces. Otra vez el chocolate pasó a ser el enemigo público número uno, no lo puedo ni ver a 30 kilómetros de distancia. Pero sustituido por unos caramelos, los afamados en Argentina, palitos de la selva, que traían en su envoltura dibujos de animales de la selva.
Ah, mire.
Por eso
el nombre de palitos de la selva, claro.
Claro, eran como palitos de caramelo.
Sí.
Y tenían un dibujito de una cebra,
un león.
Un león.
Una jirafa,
un guepardo. Sí. Bueno, los devoraba con insaciable avidez. pero no exagero al decir que la primera vez le regalé una bolsa como de 500 pensando. Esto dura todo el embarazo.
No.
¿Qué va a durar todo el embarazo? Duró una semana, pero con dulce. Digo, con suerte.
Claro.
Pues, Nel, al día siguiente, amor, cuando regreses me compras más caramelos de los palitos de la selva que traen animalitos en su envoltura. Y yo dije, ¡a lo borgo! ¡Se comió a los 500! ¡Párenla, párenla! ¡Alguien la detenga! Yo, para mí, le decía, sí, mi reina, no hay restricciones para usted. Fui a la distribuidora mayorista.
Claro,
camión de culata en la puerta de la casa. volquete, todo y así. Sí que sí. Cabrones, me hice amigo de la distribuidora.
Sí, claro, sí,
me llamaba cada tanto y me decía, van a necesitar más porque hay que empezar a importar.
Claro, claro.
No tenemos para abastecer a su esposa.
Claro.
Y el mejor cliente, me ganó una cucarda de todo.
Bien.
Creo que mi fotografía todavía está en la dirección de la empresa.
El comprador del año.
Fui el comprador del año. Por lo menos le duró hasta el mes 4. Luego mes 4 yo llegué con cara de pelotudo, una bolsa enorme de palito de la selva y dije, mi reina, mire lo que le trajo papi. Y me miró como diciendo, qué asco, llévate eso.
Sí.
Y yo le dije, ¿y ahora cómo es? Y bueno, fue mutando todo.
Claro.
O se aburrió o se empalagó. No sabemos, amigos. Así son los cambios.
No necesitaba más ese dulce.
Cuando estamos embarazados. Claro, totalmente. Que les garúe finito. Un abrazo grande, dice el arcángel de Avellaneda, Santa Fe.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega a tierra de Ciudad de México. ¡No mames! Ah, no, no. No, no, pensé que...
Claro,
no. Bueno, la verdad, no me molesta la cocina.
Ajá.
Dice tierra de Ciudad de México.
Sí.
Me gusta.
Mientras no se desplace a otros lugares.
Claro, la cocí, claro, que quedé ahí. Pero sí, me gusta, pero no soy una experta.
Ajá.
Hay que decir las cosas como son.
Sí.
Y es cierto que preparar arroz puede tornarse un poco difícil. Volvemos al arroz otra vez, la burra, el trigo. Bueno, sobre todo si eres principiante.
Ajá.
Bueno, por ello decidí comprar ese arroz precocido que venden en el súper. Lo pones en una cacerola por 5 minutos y ya está.
Ya está.
No hay ningún problema.
Ya está.
Cada que tocaba cocinar para los familiares, yo usaba ese arroz precocido, era como mi trampa secreta. No es el mejor arroz, pero no hay manera de que se bata o quede crudo. Lo cierto es que yo nunca dije que preparaba arroz desde cero, así que los familiares supusieron que yo hacía un arroz impecable. Y todos en las conversaciones decían, el arroz de tierra.
No,
tierra es la que sabe de arroz. Pregúntale a tierra, no hay nadie como tierra para cocinar el arroz. En cierta ocasión, antes del COI, tuvimos una reunión familiar, para lo cual se me encargó preparar el arroz porque nadie lo prepara como tú. Bueno, como les decía, que no sabía hacer arroz de verdad, sino este tipo de arroz, era demasiado tarde para confesar. Un arroz de mentira. Bueno, pero la cuestión es que era demasiado tarde para confesar mi crimen.
Ajá.
Y entonces yo lo que dije es, se salen todos de la cocina, yo no quiero que esté nadie presente mientras hago el arroz.
Claro.
Y todos, pero queremos fotografiar el evento. Aquí con el whisky, los mejores eventos, decía. Queremos ver cómo es.
No, chusma.
Mi secreto, chusma.
Sí, sí, sí.
Y los boté a todos. Pero bueno,
sí.
Como se podrían imaginar, el arroz salió como el culo porque no lo había comprado yo. A mí me pusieron una bolsa de arroz recién cosechado. Lo había traído Ojitos Pispireto.
Directamente
Ojitos Pispireto.
Imposible. Salió
como el culo. Yo lo intenté lo mejor que pude. Luego le eché la culpa al humedad ambiente,
a la gente.
A unos cuates, unos mellizos.
Pero no
hubo forma. Mi excusa fue que nunca había preparado arroz para tantas personas.
Me dijeron,
es verdad, tiene razón. Ella es sola.
Exacto.
O sea, claro. Nada.
Es muy distinto.
Me creyeron. Intentaré practicar la receta del Leroy, pero no la dimos la del Leroy. Le va a salir mal porque la dimos a la mitad.
Sí.
Leroy como lo sofritaba previamente y no sé qué. A ver qué tal. Bueno, no sé si pueda seguir manteniendo esta mentira. Hay gente que sostiene una mentira de por vida, tierra.
No se preocupe, tierra.
Para nosotros, usted es la experta en arroz. Y a partir de ahora, cualquier duda que tengamos sobre la cocción del arroz, se la vamos a hacer.
Vamos a ir a su casa esta noche a comer arroz.
Sí, no vamos a hacer tantas personas por la sana distancia.
No.
Vamos a mantener la burbuja.
Bueno, nos quedamos en la puerta.
Totalmente. Un beso.
Pero pasamos a buscar el arroz.
Un beso enorme para tierra de Ciudad de México. Damas y caballeros, llega Cereza Radioactiva.
¿Cómo estás, Cereza?
Bien. Cada vez que la nombra Cereza Radioactiva, Cereza Radioactiva ha escrito, tenemos unos pendientes con Cereza Radioactiva que en algún momento habilitaremos. Pero en realidad cada vez que la citamos es porque ha hecho algo en Twitter, donde está generalmente muy activa.
Sí.
Y realizó una encuesta, a la cual nos tienes acostumbrados, sobre qué usan como relajante, ¿no?
Ajá.
Hablando de que algunos se relajan con el cigarrito, otros con una copa, otros con el un té, etcétera, etcétera. Y como es como un remanente de lo que se habló la semana pasada, yo quería mostrar mi perplejidad, por lo menos hasta que analizamos los números, y que entre las opciones, ajá, para usted que utiliza para relajarse, ha ganado o ganaba mientras hicimos sí, el sí, corte claro, de todo esto, el alcohol, pero por una dale, claro, cantidad sí que sí, impactante, señoras
y
señores.
Es lo más normal, digamos, ¿no?
Me relajo, ajá, con alcohol, o sea, es un problema, es una...
Es un gran problema.
Es la pandemia...
Sí, sí, güey, a huevo.
La segunda pandemia.
Sí.
Bueno, como por el 40%...
Pero digamos que ahorita, bueno, en la época de la ley seca, no, pero ahorita
sí,
es como que uno está acostumbrado, ah, me
sí,
tomo...
Sí, me voy, me tomo una copa, bueno, toda esa
sí, una chelita,
cultura desarrollada del sí, pub luego pues, de la oficina, el after
huevo,
office
huevo,
y demás,
sí, sí,
tienen
sí,
que
sí,
ver con alcohol para relajarse.
Totalmente.
Bueno, muy poco el cigarro.
Ajá.
Y bueno, y en realidad lo que le compite al alcohol en cantidad, o sea, teníamos un 40%, cercano al 40% sí, de alcohol, un 20% té, un café o algo así, que el café como relajante no lo veo tanto, lo veo
pero,
bueno, ahí pero, va.
Si uno y, se relaja, se relaja.
O mate, decía,
sí,
el cigarro con apenas un 9%,
ajá,
y luego un 32%, un 33% otro. Y aparecía, por supuesto, no sé, Belén de Puebla diciendo resolver ejercicio de física clásica.
Claro, claro.
Aparecía el Mr. Male Madres autosatisfaciéndose.
Claro.
Aparecía, por ejemplo, Sandwichita con respiraciones.
Claro,
inclusive hablamos
sí,
de una aplicación carísima, por cierto. Y bueno,
música también.
Bueno, música. A ver, por acá, Jules Aquelarre hablaba de palomitas y chocolate, de cheto.
Ajá.
Y café, de obleas y chocolate, las combinaciones
sí que sé,
donde el chocolate está bastante presente en todas las combinaciones que aparentemente la tranquilizan y la relajan. En fin, el dragón senpai, el delicioso, dice café con pan, ¿qué creía?
Ajá.
Sí, totalmente. Y bueno, así un montón de opciones, ¿no?, que llevan a la relajación, ajá, a la gente. Me había llamado la atención.
Pero la mayoría el alcohol.
La mayoría el alcohol.
Ajá.
Y ellos, sí. Y
sí,
uno lo ve cotidianamente,
sí, pues,
¿no?
Claro.
A gente muy relajada.
Sí.
El alcohol. Llega el Mata Poppers.
¿Cómo está, Mata Poppers?
Y dice, en un remanente también de conversaciones de la,
ajá,
semana pasada, cuando hablamos justamente de la canción de Mick Jagger,
sí,
¿no?,
que sí,
que, con Dave Grohl, dice, escuchando la colaboración de Grohl con Mick, recordé que Dave hizo un álbum colaborativo llamado Probot con artistas como Lemmy Kilmister, que en paz descanse, de Motorhead, Kronos de la banda Venom, Max Cavalera,
ajá,
entre otros. El álbum salió en el 2004, una buena pieza para acompañarla con su bebida favorita. Sin más que agregar, me despido, fuerte abrazo, gracias por el dato, un abrazo grande para el Mata Poppers ahí en Querétaro, México.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Toronto, Canadá, llega el mero mero petatero.
¿Cómo está, mero mero petatero?
Hola, mis amigos navegantes del espacio. Un abrazo a toda la tripulación. Fascinantes recetas y caótica actividad en redes sociales. En fin, todo un movimiento desintegrado. Felicitaciones a todos. Bueno, soy
qué
feliz
chido
por formar parte de esta intrincada red de resistencias. ¡Alabado al niño elefante! Amigos, mi mensaje es para comentar al desintegrado que está por migrar, o ya migró, creo que se llama Ronalditud. Bueno, antes de salir de México, yo trabajé en Querétaro, allá en Casa de la Chingada, metido en un rincón de la Sierra Gorda, en esa localidad de nombre Neblinas. El 80% de los registrados como población son migrantes. Ahora solo queda un pueblo de ancianos y niños, como muchas comunidades del ámbito rural.
Ajá.
En Neblinas conocí a un viejo que había migrado de mojado en Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, siempre muchas personas se van para el gabacho como para mejorar, ¿no? Pero muchos olvidan pronto de dónde vienen. Su historia ocurrió hace más de 40 años, cuando por primera vez cruzó de mojado el desierto un grupo de más de 30 personas. Yo no sé si habría que aclarar a muchas sí. personas, porque uno a veces metido en toda esta vorágine de creer que todo el que está escuchando es mexicano, ¿no?
Sí que sí.
Y entonces
claro,
conoce, claro. o centroamericano, y conoce más o menos algunos términos. Yo sé que ya muy cercanos al programa número 5000, hacer pensar en esto es un poco, a lo mejor, ilusorio y hasta menso. Pero digo, la aclaración de por qué se le dice cruzar de mojado.
Claro, claro.
Porque, digo, lo noté aquí reciente, porque, digo, cruzar el desierto de mojado. Suena
sí.
como, ¿no? Como un antagonismo entre lo que y es pues, un claro. desierto y alguien mojado. Bueno, se le llama así a cruzar de mojado, es cruzar sin papeles, digamos, ajá. sin papeles de estadía y demás. Y se le llama mojado justamente porque la frontera divisoria natural es un río.
Es un río.
¿No? Es el río
pues,
Bravo,
claro.
Entonces, exacto. Entonces dice, cruzas de mojado como si cuando.
Por el puente.
Claro, como si cuando entraras en territorio de Estados Unidos, tú estás todo mojado porque ajá, cruzaste a nado.
Exacto.
Que hay gente que lo hace,
sí,
¿eh?
Claro, claro.
Y sí, como dice el lagarto, no cruzaste legalmente por el puente.
Exacto.
Cruzarías seco
ajá,
si fuera sí. por ahí. Entonces, ajá. por eso se le llama mojado. Inclusive si no te mojaste porque tuviste que utilizar a lo mejor el peor de los caminos para cruzar, sí. que es el desierto.
Aunque
¿no?
ahorita usted puede cruzar con una visa de turismo y luego quedarse y es mojado.
Claro, claro. Ya históricamente, como sea,
entonces,
prácticamente,
bien,
o sea, pero, cualquier,
sí. pues claro, pues claro.
mexica y centroamericano
sí que, sí,
que
sí.
esté residiendo en los Estados ajá. Unidos, pero que no esté en todos sus papeles en orden,
pues claro.
es un mojado,
sí,
¿no?
Sí, así que
por más que usted lo mira y
claro.
le dice, pero yo te veo seco, cabrones. Bueno, así la aclaración, que a lo mejor está de más, pero a lo mejor no está tan de más para muchos que están
pues claro.
oyendo en estos momentos de diferentes partes. Bueno, entonces, cuando recuperamos entonces la narración que venía realizando el mero mero petatero de Toronto, Canadá, en estos momentos, dice, muchos olvidan de dónde vienen. La historia de este señor ocurrió hace 40 años, cuando por primera vez cruzó de mojado el desierto con un grupo de más de 30 personas, pero el primer día el grupo se disolvió porque casi los atrapa la migra.
Pues claro,
entonces,
sí.
¡divídanse!
A
y
huevo.
Salieron cada uno para su lado.
Sí.
Los que lograron escapar se perdieron en el desierto. El viejo fue uno de ellos. Un grupo de tres o cuatro personas estuvieron sin rumbo, padeciendo falta de agua, víveres, no sabiendo para dónde iban, para dónde venían, de dónde venían y a dónde iban. Sí, con unas cuestiones en determinados momentos.
Ajá.
Que tú puedes volver a cruzar frontera.
Claro.
De perdido,
sí
digo,
sí.
no andas ahí con la brújula,
pues claro,
todo el pedo,
sí.
este camino va para allá. Tú estás en el desierto.
Sí, güey.
Entonces a lo mejor andas cruzando frontera sin darte cuenta, pensando, me estoy introduciendo en territorio gringo de una manera impecable.
Qué cabrón,
claro,
qué cabrón eso,
y está
güey.
Todo muy cabrón.
Sí que sí.
Bueno, la cuestión es que ni sabían cómo afrontar tal situación. Dos o tres días pasaron lo peor. Se encomendaron a Dios y juraron cambiar de lograr sobrevivir, ¿no?
Pues claro.
Lo que
sí que sí.
ante una situación extrema uno siempre promete.
Sí,
no,
güey.
voy a cambiar. Luego, no, está bien,
sí,
Dios, ya.
Sí,
bueno, ser mejores personas, ajá. etcétera, etcétera. Al llegar a la civilización lograron contactar a un pariente de alguno de ellos y lo socorrieron. Posterior a ello, un gran festejo, celebración, gran peda, porque Survivor, ¿no?
Sí que
bueno,
sí.
Bueno, y los gustos por nuevos estilos. Vinieron todo tipo de excesos, deudas, cosas que ni se imaginaban que existían. El viejo aquel de Neblinas estuvo algunos años sobreviviendo, pero ahorrando, recordando su momento ahí en el desierto. Al tiempo volvió a México, al pueblo, con sus billetotes. Llegó y compró dos o tres cerros y un par de laderas cercanas a la comunidad. A mí me insistía en venderme 50 hectáreas por 2 millones de pesos, unos 100 mil dólares. Lamentablemente, bueno, la banda está siempre eriza, digo, pobre, ¿no?
Sí.
Bueno, aquel viejo quería dinero para el último gran agasajo de su vida, mientras recordaba que él nunca olvidó el desierto. Hasta aquí dejo el relato. Ya les contaré de nuestras aventuras por aquí. Saludos, banda, dice el mero mero petatero de Toronto, Canadá. El desierto no lo olvida nadie.
No, pues
algunos
claro.
lo tienen muy presente
sí.
y forma parte en su vida de recordar siempre ese momento. Otros tratan de de cicatrizar esa herida profunda, pareciendo que, nada, alejándose lo más posible, negando aquel comienzo tan rudo, ¿no? Un abrazo grande para el mero, mero petatero de Toronto, Canadá.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, diga Beso Fantasma de Tijuana.
¿Cómo está, Beso Fantasma?
Hola, Nave, ¿cómo están?
Pues muy bien, ¿y
usted? ¿Saben que para mí el home office es lo mejor? Sí, aun cuando yo no puedo hacer home office.
Chale.
O sea, le gustaría, pero ella no puede. Está dentro de las que...
Entonces, quizás por eso le parece que es lo mejor.
Claro, no, es que...
No, porque hay veces que lo mejor es lo que no podemos.
Sí.
Ah, siempre.
No, sí, generalmente. Pero no, es que yo casi tengo la oficina casi sola.
Claro.
¿Entienden? Entonces, bueno, algunas veces durante el cafecito mañanero pienso que va a ser muy estresante de pronto tener a todos en la oficina, porque ya me acostumbré a que en la oficina sola escucho el eco de mi propia voz. Ya tengo un balón de voleibol sentado enfrente para platicarle un poco durante el día, porque si no se hace muy pesado. Entonces, bueno, ya tengo casi el año conviviendo realmente con muy, pero muy poca gente en la oficina y de lejitos. Prácticamente tenemos un gran espacio para muy, muy pocas personas, así que quizás me dé roña cuando vuelvan todos y yo diga, ¡ah, me invaden, me invaden! Sí. ¡Quítense! ¡No, o sea, qué pedo! ¡No, aléjense! Ojalá que siga así el home office o esto que viene a ser como un office home más lo
claro.
Así que bueno, en esta oficina sola ya hasta soy amiguis de las cucarachas que salen de vez en cuando. No, no es verdad, aún me dan ñañaras. Vinito platicador, ¿qué dice? Beso fantasma. Cuidado porque... Muy sola, pero las cámaras de seguridad están.
Sí,
porque a lo mejor es la chava del sector 25 que ya abrió 4 vinitos platicadores en lo que va de la jornada laboral. Un beso enorme para la querida Beso Fantasma ahí en Tijuas, México. Beso.
Somos rock porque tu mirada es rock.
Porque tu impulso es rock.
Porque toda tu frustración se exorciza
en medio de la danza caótica que propone el grito con el puño en alto.
Somos en caso de que el mundo se desintegre.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, y al Chefer.
¿Cómo está, Chefer?
Escribo solo para afirmar mi supervivencia y saludarlos. Mi vida ha cambiado tanto que ni chance de escribir tengo.
Chale, güey.
Bueno, sabemos que su vida ha cambiado muchísimo luego de un divorcio y demás. Y también de proyectos laborales. Así que esperemos que justamente sea eso lo que le consume todo el tiempo. A pura felicidad con llevar adelante el proyecto. Un proyecto que tenía que ver con la gastronomía. Lo cual nos da un poco en la madre, pandemia, todo el pedo, y decimos, güey, no, pero qué pedo con todo esto. Pero por supuesto que siempre le deseamos lo mejor al querido Chefer ahí en Guadalajara, Jalisco, México. Un abrazo grande para él y gracias por tomarse ese tiempo, porque a veces una levantada de mano de aquí estoy, está todo chido, para saber en qué andan, está con madre. Un abrazo para el Chefer de Guadalajara, Jalisco, México. Un beso grande, enorme para la querida Correntina, que dice, con el programa de hoy.
Con el de
con
hoy.
Con el de hoy, que acaba de escuchar, casi me meo de la risa, dice.
¿Con este?
Con este, casi me estoy como
pero
que
no
sí.
Me...
Pero no se me... No, no, aguante. Un beso enorme para
beso
la querida Correntina, ahí en Corrientes, Mesopotamia, Argentina. Anda por aquí también el mero, mero petatero, el Dinamita Cabalera, el Bisiniestro, que dice, hola, carnales, ¿cómo están? Yo los voy nombrando porque van pasando, lógicamente, y por ahí están sus mensajes, digo, para hacer un acto de reconciliación con esta gente que dice, fui al puto, no me leen. No, está en una situación intermedia.
Hay un limbo.
Claro, hay un limbo. Bueno, el Bisiniestro de Veracruz dice, ¿qué onda, mis cosmigarnales? ¿Cómo están? ¿Cómo dicen que les va? Yo aquí, pasando lista y feliz de regreso a... Arochilandia, después de una semana de chingos de kilómetros por todas partes. El lunes pasado me tocó entregar unos pedidos en Tehuacán y en Chalchinco Mula de Cesta en Puebla. Afortunadamente tuve más pedidos de urgencia y me lancé a mi natal Querétaro por ellos. Estando ahí, mi jefe me dio la opción de que un compañero los llevara y tuve la oportunidad de visitar al Golby en Guadalajara. Donde está el Golby estudiando y viviendo, ¿no? Su hijo. Bueno, pinche chamaco irreconocible, ya todo un mico en su chamba, rentando su depa, valiéndose por sus propios medios.
Qué chido.
Nos creció el muchachito, cabrones.
Claro que sí.
Bueno, y toda esa cuestión nostálgica de un padre que va por toda la República Mexicana viendo en qué andan sus hijos, ¿verdad? Está interesante. Un abrazo grande para el querido Bisiniestro de Veracruz y para el querido Golby 28.
Claro que sí.
Damas y caballeros, llega el Mata Poppers.
¿Cómo está, Mata Poppers?
Bueno, ¿cómo están? Querido queridos amigos. Bien, muy bien. La verdad es que venía a contarles unas cuestiones que tienen que ver con cuestiones generales, pero viendo a Campanita, la voy a llevar por el largo y ruidoso mundo del metal.
Y sí, no le queda otra.
Sí, no le queda
otra.
A
algún lado la tiene que llevar.
Lo va a disfrutar, es así como lógicamente.
Exigente.
Sí. Casi tóxica, le diría. A veces merece mucha atención, es lo que requiere Campanita. Pero es así, así la amamos. Así que se queda con Campanita, querido Mata Poppers, y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. ¡Hala! Brindamos por la querida Hilda Epifanía, que ha cumplido años el fin de semana. Por el Reta, por el Rudy de Xochimilco, por el Homer, por la Morra Tapatía, por Wally Wan, por Minifer, por el Jarocho Radioactivo, por el Pinche Greñudo, por el Charlie de Tiquicia, por el Fernmund de Chiapa de Corzo, por el Caponi de Culichi, por el Pipe Epiléptico, por el Arqui más chingón de Guadalajara. Y así nos despedimos, Frigio, por derecho, por nada, su monitor, por la fopra, pero nos escuchan a través de la red de Artes. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo alistada. Emocionada, ajustando detalles, moviéndose, como el helicóptero de Marte.
¡Ah, el helicóptero de Marte! Al final, ¿se dará o no se dará? Porque esto, en estos momentos que usted está escuchando, en caso de que el mundo se desintegre, puede que el helicóptero ya haya volada.
Perfecto.
O que no haya volada, y que en realidad de volada haya tenido otro frustrante intento.
Chale.
Hoy, exactamente el día de hoy, lunes, la NASA hará volar el Ingenuity, que es un dron, un helicóptero, que llevó la nave para tomar fotos, videos, documentar terreno marciano, etc. Ajá. ¿Qué nave, dirán ustedes? La Perseverance.
Claro.
¿Se acuerdan que estuvimos con todo el aterrizaje, el amartizaje de la Perseverance y demás? Bueno, dentro de todas las chingaderas, miles de cosas que lleva la Perseverance, lleva al Ingenuity, que es un helicóptero de 50 centímetros aproximadamente, de 2 kilos en la Tierra, como los pesamos. Ahí en Marte, 700 gramos.
Claro.
Dios se maneja de otro pedo, y de otra manera. Y bueno, la cuestión es que tenía que volar el 11 de abril.
Ajá, sí, se fue retrasando.
No se pudo.
Sí.
Estaban con el joystick de la NASA y no jala. No, luego el 14 de abril.
Voy.
Y no jala. Bueno, a 281 millones de kilómetros de distancia.
Sí.
Le modificaron el software. O sea, le hicieron como una actualización. Manches, tú que te quejas de que me entró una actualización. Imagínase el aparatillo allá a 281 millones de kilómetros de distancia. Me está entrando una actualización. Actualizó porque aparentemente el comunicado de la NASA dice: el equipo de Ingenuity ha identificado una solución de software para el problema de secuencia de comandos ocurrido el 9 de abril durante una prueba de giro de alta velocidad de los rotores. Y ahí como que y tú te preocupas porque te espían en el Face.
Póngale, claro.
Imagina la situación, 281 millones de kilómetros de distancia.
No manches.
Y ahora con el software ya
actualizado,
estamos listos para fotografías, videos.
Qué chingón.
OnlyFan de Marte, para todo el mundo. Damas y caballeros, nos reencontremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Elvira Cruzpe. Le enviamos un beso grande enorme a la querida Elvira Cruzpe. Damas y caballeros, nada más que agradezco a sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.